Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas. Les habla Luis Felipe Rojas y estamos ya en Contacto Cuba.
Yo soy Jorge Ignacio Pérez. Una invitación más a este programa que trata sobre la realidad cubana a pie de calle.
Sí, hoy vámonos comenzando la semana con la labor de los periodistas independientes, un espacio siempre que hay en Contacto Cuba para los reporteros ciudadanos, los periodistas independientes, los fotógrafos, aquella gente que quieren retratar la vida, ya sea con la palabra, con la imagen, como quiera, pero que la gente que está al lado de su casa, en el barrio, los amigos, quienes le extrañan y quienes no les han visto por mucho tiempo, sepan qué están haciendo.
Sí, gracias que existe esta prensa, ¿no? Que es una alternativa muy bien recibida, una alternativa a la prensa oficialista, que suele esconder la bola para hablar en un sentido popular.
Sí, claro, en el argot beisbolero. Nos vamos directamente a La Habana con el periodista independiente Fernando Damaso. Fernando, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes y todo lo bueno para ustedes.
Bien, mil gracias. Gracias por estar con nosotros. Fernando, lo que queremos en esta tarde, en esta sesión, es que les comentes a la gente, a los oyentes, qué estás haciendo, qué está escribiendo un hombre que está ahí como en una cueva, en ese lugar de La Habana en que estás y que lo miras todo y que escribes tantas cosas.
Bien, aparte de las cuestiones cotidianas que suceden, que más o menos yo las reflejo en el blog que tengo, o sea, en Mermelada, también he estado escribiendo una serie de artículos. Hice una serie, y estoy trabajando todavía en ella, de artículos relacionados con las calles, las calzadas y las avenidas de La Habana. O sea, la historia de lo que fue y lo que son actualmente. En este momento, sin dejar esa línea, porque todavía me quedan algunos artículos por terminar y publicar, me he dedicado a investigar y a trabajar en relación con los diferentes presidentes de la etapa republicana. ¿Qué sucede? Conversando con muchos jóvenes y con personas no tan jóvenes, me he dado cuenta de que tras tantos años de tergiversar la historia, desconocen prácticamente qué fue lo que sucedió en los 56 años de la República. Y es doloroso, porque a veces cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Dicen, no, esa fue una etapa terrible, de la cual es mejor no hablar. Entonces, así, textualmente dicen eso. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que le han enseñado en la escuela, los que le han dicho y como que le han borrado totalmente. O sea, todos los presidentes fueron malos, fueron corruptos, fueron delincuentes, no dejaron nada hecho y por lo tanto lo mejor es olvidarlo. Inclusive, quitando hasta los monumentos, los pocos monumentos que tenía. Yo me he dado a buscar, a hurgar en la historia. Primero, en quiénes fueron estos presidentes, o sea, su personalidad, qué actividad realizaban antes de ser presidentes, cómo llegaron a ser presidentes, y después, prácticamente, bueno, sus etapas presidenciales, sus años presidenciales, qué fue lo bueno y qué fue lo malo que hicieron. Todo el mundo hace cosas buenas y hace cosas malas. Y cómo esto influyó en la nación cubana. ¿Qué dejó, qué afectó? Y comencé, como es lógico, por el primer presidente. Ya tengo varios trabajados y eso me da una satisfacción en definitiva, porque he descubierto hasta cosas que yo desconocía, o por lo menos si las conocí en algún momento las había olvidado. Y es como traer un poco a nuestros días qué fue nuestra historia y qué es una realidad. Son 56 años que no se pueden obviar. Da la casualidad que el otro día, conversando con un amigo mío, decíamos, bueno, la República tuvo 56 años y el socialismo también cumplió 56 años ya. Entonces vamos a poner en una pesa lo bueno y lo malo de cada uno, a ver hacia dónde se inclina la pesa. Ese es el lo que estoy trabajando en este momento.
Qué interesante, Fernando, lo que estás haciendo, porque durante la República, como tú bien dices, ha sido eclipsada por la prensa revolucionaria, le estoy poniendo comillas a lo de revolucionaria, pues fue cuando se construyeron las grandes obras de la capital cubana y de muchas de Cuba, como la Avenida de los Presidentes Y no sé si te has acercado a las demoliciones del hospital infantil, por el que muchos cubanos pasamos cuando éramos niños, que es una obra de Art Deco importantísima y la están tirando abajo. ¿Te has pasado por ahí?
Sí, cómo no, y le he tirado hasta fotografías. Tengo fotografías de cuando comenzó a destruirse, de cuando se trató, porque inclusive varios periodistas escribimos sobre eso y hablamos de la importancia de mantenerla, de no dejarla destruir, etcétera, etcétera, y todo el proceso de demolición, que bueno, ya se está ejecutando totalmente, prácticamente dentro de un tiempo no quedará absolutamente nada. Y como tú bien dices, es una obra importante del Art Deco, o sea, del Art Deco hospitalario inclusive. Si mal no recuerdo, creo que el otro hospital Art Deco existente actualmente está en la ciudad de Chicago, y más o menos de estas características, creo que el de aquí era más grande que inclusive que el de Chicago. Pero bueno, son las cosas que se han perdido y se siguen perdiendo. El otro día, por ejemplo, me dio satisfacción que fui a López Serrano a visitar una señora muy vieja, sí, tiene 85 años, que viven allí, son vecinas del López Serrano.
También Art Deco.
Que es Art Deco, uno de los ejemplos Art Deco, y que está en un proceso terrible de destrucción. O sea, las carpinterías, todo está destruido. Pero bueno, me llamó la atención que se ha creado un grupo, y lo que más me llama la atención es que este grupo es una iniciativa de la sociedad civil. O sea, estudiantes de quinto año de arquitectura, arquitectos por su cuenta, artistas, etcétera, etcétera, y han creado un grupo de trabajo con el objetivo de rescatar el López Serrano, y con la participación también de todos los vecinos allí. Y eso está puesto ahí a la entrada del López Serrano, y los vecinos están muy muy estimulados en el sentido de que le van a, de que se va a rescatar, ¿no?, con la participación de ellos, este edificio, que de verdad es un edificio bello, aunque está prácticamente deteriorado, aunque le han destruido los elevadores, porque fueron tan incompetentes que instalaron unos elevadores nuevos y parece que hicieron las medidas mal, y antes de que llegaran los elevadores abrieron más los espacios, o sea, rompieron los mármoles originales. Y resulta que cuando trajeron los elevadores eran del mismo tamaño, y ahora la chapucería, ¿cuál ha sido? Bueno, donde había un mármol, rellenarlo con cemento. Es una locura. Y pero bueno, del lobo un pelo.
Del lobo un pelo, sí. Fernando Damaso, para los amigos oyentes que se incorporan ahora, estamos hablando con Fernando Damaso, periodista independiente desde La Habana, que nos está relatando en los trabajos que va haciendo y las futuras entregas que tiene para la prensa independiente. En apenas 2 minutos que nos quedan, vamos a irnos por dentro al periodismo independiente. ¿Cuál es la dificultad mayor que tienes tú al poder contrastar los datos, al hacer este tipo de banqueo de datos? ¿Dónde te apoyas? ¿Cómo es la vida de un periodista independiente en un día, por ejemplo, que intenta lanzarse hacia un tema como este?
Bueno, en realidad yo me trato de preparar buscando la mayor información posible en documentos, en cosas antiguas, etcétera, y después que estoy ya equipado con esta información es que me lanzo a la calle o a la búsqueda de otras informaciones. A veces conozco personas y estas personas conocen a otras, y en el plano tranquilo de la vivienda, sin salir a la luz pública y diciéndome, bueno, no digas que yo te lo dije, no publiques mi nombre, etcétera, me dan informaciones. Y otras las busco yo con las personas directamente, aunque aquí por lo general, cuando uno se acerca a alguien a hacerle una entrevista, pues al principio hay un rechazo, pero bueno, si uno trata más o menos y le da cierta seguridad, la persona se abre y después hay que mandarla a callar. Entonces realmente así es como busco la información.
Bueno, y una precisión para los queridos amigos, Fernando Damaso es el esposo de la blogger Rebeca Monzó, que también hace excelentes entregas a través de su blog y a través también de las ondas de Radio Martí y de otras emisoras del sur de la Florida que la han invitado a sus comentarios.
Una pareja de blogueros que hace un trabajo muy bien, muy interesante, como decía Luis Felipe, y que bloguean a ciegas, ¿no, Fernando? Porque en Cuba hay una realidad muy particular para el blogger. Estamos hablando con el editor y creador del blog Mermelada, desde La Habana, interesado en asuntos históricos. Muchas gracias, Fernando Dámaso, para Contacto Cuba, esta conversación, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Y regresamos a Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre la labor del periodismo independiente. Acabamos de hablar con el periodista Fernando Dámaso desde La Habana, blogger y además una persona acuciosa que se ha dedicado a investigar el pasado para que conozcamos bien el presente, como él lo ha dicho. Ahora vamos a otro tipo de periodismo, una especie de servicio social, una especie de trabajo con la comunidad que hace Yusniel Pupo desde Pinar del Río, y se llama el Proyecto Defensoría del Pueblo. Él nos va a explicar de qué se trata. Yusniel, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes a ustedes y gracias por estar con ustedes ahí en el programa. Para mí es un honor participar en este programa.
El honor es para nosotros. Explícanos en qué consiste la Defensoría del Pueblo, los detalles, a quién se le ocurrió la idea, cuál es la necesidad que tiene la gente en la comunidad donde viven ustedes.
Bueno, mire, principalmente la idea partió de la dirección del Partido Cuba Independiente y Democrática, sí, aquí en Cuba. Y el proyecto consiste en que a través de cartas que van dirigidas a instituciones del gobierno, pues se presentan quejas de las personas que un ejemplo tienen problemas de la vivienda, estas personas que el ciclón pasó y se llevó la casa y todavía a esta altura el gobierno no ha hecho nada, pues entonces nosotros tramitamos quejas a instituciones y tratamos de que estas instituciones les resuelvan el problema, ¿me entiendes? Mediante estas cartas. También se hace un artículo, una noticia, y también se saca a la luz pública.
Sí, Yusniel, ¿dónde se publican esos artículos?
Tenemos, el partido tiene un blog, uh-huh, Cuba, que se llama Cuba Sí. Entonces, en ese blog nosotros la publicamos. Y también tenemos un boletín que se llama La Nueva República, que circula aquí en Cuba, y también la publicamos en este boletín.
El Partido Cuba Independiente y Democrática, que dirigía el difunto Hugo Matos, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, comandante invicto.
Exactamente.
Hugo Matos.
Y usted... Bueno, eso en muchos países del mundo, en la prensa cotidiana, está ese espacio para la opinión del pueblo, o sea, para la defensoría del pueblo. En Cuba sabemos que es imposible, ¿no? ¿Qué han logrado ustedes, Yusniel, a nivel de instituciones? ¿Ha habido algo positivo?
Bueno, mire, estas instituciones cuando se dan cuenta que estas cosas pueden salir a la luz pública, enseguida ellos tratan de darle solución a los problemas. Hemos tenido muy buenos resultados porque hay personas que se les han aprobado, personas que han sido expulsadas del centro de trabajo y le han tenido que devolver su trabajo y hemos logrado mucho. Pero aparte, hemos logrado la satisfacción de que el pueblo se nos acerque y nos dé gracias por ese trabajo.
Sí, a eso,
y también
a eso
hemos
iba.
Logrado que muchos...
Saber. Ustedes van a la gente haciendo un muestreo, preguntando las quejas, los problemas que hay, o la gente se acerca a ustedes. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, mire, al principio del proyecto nosotros íbamos a matar a las personas y buscábamos los problemas. Pero este proyecto ha tenido tal impacto que ya son las personas los que vienen a plantearnos un problema y decirnos, mira, me pasa esto, me hace falta esto. Y entonces ahora son las personas los que vienen a decirnos sus problemas, a contarnos sus problemas, porque ven en nosotros una vía de solución a los tantos problemas que hoy tiene que hoy sufre el pueblo de Cuba.
Sí, y está integrado por profesionales del equipo, Yusniel, gente cercana a la psicología, a la sociología, o se han ido preparando sobre la marcha, ustedes.
Bueno, mire, primero lo integramos periodistas independientes. Y entonces, con la marcha nos hemos preparado un poco. Hemos visto cómo tenemos que dirigirnos al pueblo buscando la manera de que ellos no vean, que no sientan temor cuando nosotros nos acerquemos a ellos. Que en vez de temor, que sientan que nosotros no tenemos la intención de hacer política con este proyecto, que la intención de nosotros es que ellos resuelvan la prueba y aprendan de una manera legal dirigir sus quejas a estas instituciones, que es un derecho que a ellos les corresponde y no una necesidad, es un derecho que les corresponde a ellos.
Muy bien, les deseamos éxito en el trabajo con la Defensoría del Pueblo ahí en Pinar del Río, a Yusniel Pupo, quien ha accedido a hablar con Contacto Cuba. Hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima, gracias a ustedes.
Continuamos en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hablando hoy del periodismo independiente, de las variantes que tienen los activistas de derechos humanos de llegar a la gente, pero también de hacer tramitar las dificultades que afrontan con la burocracia, con la represión y demás, para que otros los conozcan, para que los conozcan sus vecinos. Vámonos directamente al oriente del país, a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, con Giovanni Izaguirre, quien es activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Giovanni tuvo un percance con la policía política por una información que estaba o que había sacado, que había dado a la luz, y él mismo nos lo va a contar. Giovanni, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Sí, buenas tardes. Como antes te había mencionado, mi nombre es Giovanni Izaguirre, soy activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica acá en Palma Soriano. Después de haber hecho una formal denuncia hacia el mundo y comunicarlo por los medios de difusión masiva en el extranjero, principalmente por Radio Martí, fui atacado por la Policía Nacional, enviada por la Policía Política, llamada acá Seguridad del Estado, y fui conducido hacia la misma unidad de enfrentamiento a lo que ellos llaman la contrarrevolución. Allí fui investigado por el...
¿Cuándo fue? Disculpa que te corte, pero dinos el día, exactamente la fecha, ¿cuándo fue?
Sí, fue exactamente el viernes, el viernes pasado. No había podido tener comunicación con ustedes, puesto que ese mismo día, en esa misma oficina que le había mencionado, mi teléfono fue ocupado. Fue el nombre que ellos le dieron, ocupación del teléfono. Yo le llamo como realmente fue el robo de mi teléfono, porque pertenecía a mí en lo particular. La razón que dieron para robarme el teléfono fue la más absurda, que yo transmitía por él mismo hacia las emisoras extranjeras lo que estaba sucediendo acá en realidad en Cuba. Yo había acabado antes de hacerme la brutal detención, de denunciar el caso de Isabel del Toro, la cual había sido desalojada el jueves pasado de su vivienda, la fue destruida por la planificación física acá en Palma Soriano.
¿Dónde? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio fue eso?
En Chucho Salida, en la periferia del municipio de Palma Soriano.
¿A ti te reprimieron cuando tú estabas en el barrio reportando allí o algo de eso? ¿Los vecinos?
No, los vecinos apoyaban mi presencia allí, puesto que yo, aunque lo hice un tanto distante porque recibí amenaza de la Seguridad del Estado mediante mi teléfono, invadió mi privacidad telefónica el agente de la Seguridad del Estado, Román, llamándome y advirtiéndome, amenazando que no pudiera estar allí cuando se estuviera efectuando el desalojo. Él temía que mi presencia allí incitara a la protesta en beneficio de Isabel del Toro, la cual estaba allí
siendo de la afectada.
De la afectada.
Giovanni, tenemos que irnos.
Sí, ha sido Giovanni Izaguirre desde Palma Soriano con un testimonio de primera mano para Contacto Cuba. Muchas gracias y hasta la próxima. Suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Y concluyendo ya en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Comenzando esta semana, tenemos al profesor Enrique Patterson. Patterson, como has escuchado, ha estado bien cargada la semana con las cosas que está haciendo el periodismo independiente. Lo que me gusta es que es bien proactivo. ¿Qué te parece?
en Cuba es el periodismo, el periodismo que realmente se hace en Cuba, con lo que realmente está pasando, con lo que le preocupa a la gente, con lo que ocurre sin censura. Eso lo está haciendo el periodismo independiente. Y claro, el periodismo independiente sufre de la censura, pero no es porque ellos se autocensuren, sino porque el Estado sencillamente censura y tiene dos formas de censurar. Al periodista oficial le dice esto no lo puedes publicar, y al periodista independiente pues lo golpea, lo maltratan, lo meten preso, le quitan el teléfono, pero se está clarificando. ¿No nota que nos estamos dirigiendo de nuevo hacia el año 59?
Sí.
La dictadura con relaciones con Estados Unidos como la anterior, y la agresividad del gobierno y del Estado contra la sociedad civil y con la gente que quiere decir la verdad y protestar contra los abusos. Estamos regresando al mismo punto, ya que se está acabando el enfrentamiento con el imperialismo, lo que se está clarificando cuál es el real enfrentamiento que tenemos. Y una de las cosas que a este Estado le molesta es precisamente la opinión libre, la prensa libre, y por lo tanto esto va a seguir, ¿eh?
Eso es un saldo lamentable, ¿verdad?
Sí, profesor, sí. Mientras hablábamos con el blogger Fernando Damaso, su blog se llama Mermelada, yo estaba reflexionando y recordando que en Cuba hubo una época de un movimiento blogger muy importante, que fue en 2006, 2007, y eso me parece a mí, me da la percepción de que ha desaparecido. Y lo lamento porque es lo más auténtico que puede haber en un país, y es lo que en definitiva transmite el estado de opinión de un país, porque no, el mismo blogger es su propio editor. ¿Qué percepción, profesor, usted tiene de esto, del movimiento blogger?
A mí me parece que el movimiento blogger es importante en el mundo entero, y además realmente los temas a veces surgen en el movimiento blogger y después pasan a la prensa más
los medios tradicionales.
Sí, al medio más tradicional. ¿Por qué? Porque la posibilidad que tiene el blogger es que levanta muchos problemas, porque son muchos, ¿no? No es lo mismo cuando hay un corresponsal buscando una noticia que cuando hay la sociedad entera está planteando cosas. Indudablemente que por ahí viene lo que me llama la atención es que si este problema de las relaciones, quiero relacionarlo con lo que está pasando, realmente el Estado cubano va a permitir que los cubanos se conecten a internet cuando no tenga el argumento de que es caro, etcétera, entonces el movimiento blogger va a ser muy difícil de frenar. Claro. A no ser que la intención sea frenarlo porque no quieren que se exprese.
Sí.
No va a dar argumento tampoco.
Claro. Paterson, un minuto nada más nos queda. Esta problemática, estos obstáculos, ¿han obligado al periodismo independiente a un mayor rigor?
Bueno, cuando empecé te dije que el periodismo independiente en este momento es el periodismo en Cuba.
Claro.
Realmente desde cuando empezó este movimiento, que se le hacían críticas por el problema de que si el problema es técnico de oficio, ya esto no existe. Tú coges a los periodistas independientes, son tremendos periodistas, más periodistas que muchos periodistas oficiales, con los únicos con los que pueden competir son con algunos periodistas cubanos culturales o deportivos, que tú sabes, como temas menos controversiales, pues ahí más o menos algunos sí. Periodistas oficiales se defienden, pero ellos pueden, bueno, todos visto que de la prensa independiente, del periodismo independiente han pasado al mundo, al país.
Lástima que dentro de Cuba no se conozcan tanto, hay que decirlo.
Ajá, es una lástima.
Muchas gracias. Sí, profesor, como siempre un lujo tenerlo por aquí en Contacto Cuba. Un abrazo, profesor Enrique Paterson, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima. Contacto Cuba, el periodismo independiente como termómetro social de la Cuba contemporánea. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.